Aumenta preocupación en Estados Unidos por niños en la frontera y Estados Unidos impone más sanciones a Rusia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 16 de julio 2014. Una encuesta Gallup muestra que más estadounidenses piensan que la inmigración es el problema más apremiante que enfrenta Estados Unidos, al menos actualmente. Uno de cada seis entrevistados opinó de esa forma, con lo que la cifra aumentó respecto a junio, cuando únicamente el 5% expresó que el problema migratorio era preocupante. El tema adquirió importancia luego del fuerte incremento en el número de menores de edad no acompañados que están llegando sin documentos a la frontera sur de Estados Unidos. El consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, realizó una gira por México donde visitó una estación migratoria. Tenemos detalles con Sara Pablo.
Como parte de su gira de trabajo por territorio mexicano, el consejero del Departamento de Estado de la Unión Americana, Thomas Shannon, realizó un recorrido por la frontera sur de México para abordar el tema del flujo de menores migrantes no acompañados. En la ciudad de Tapachula, frontera con Guatemala, visitó la estación migratoria Siglo XXI. El funcionario estadounidense constató la atención a los inmigrantes, sobre todo centroamericanos y en especial el trato que reciben los menores no acompañados y madres con sus hijos. Además, se reunió en privado con encargados de albergues de la zona y defensores de migrantes y derechos humanos, a quienes, según los activistas, externó la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la oleada de indocumentados provenientes de Centroamérica.
El consejero señaló que el fenómeno de los menores no tiene una solución única y requiere de la colaboración de todas las naciones involucradas. Detalló que el gobierno de su país pedirá al Congreso reasignar 86 millones de dólares de la iniciativa Mérida al programa de la frontera sur de México.
Para colaborar con ellos en la manera en que México está construyendo su iniciativa, que de mi punto de vista parece una iniciativa muy inteligente y muy interesante, porque reconoce la importancia de movimiento seguro.
En medio de esto, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, nombró a Humberto Mayans como coordinador de atención integral de la migración en la frontera sur. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Estados Unidos inició la deportación de algunos de los niños centroamericanos que entraron ilegalmente a territorio estadounidense por la frontera con México, muchos de ellos sin la compañía de adultos. El presidente Obama se comprometió a principios de mes a acelerar el proceso de deportación, luego que un aumento desproporcionado en el número de menores que llega a la frontera con México provocó lo que se ha llamado una crisis humanitaria. El primer grupo de niños deportados llegó de regreso a Honduras el lunes por la noche. Son parte de miles de menores de edad que ingresaron por la frontera, provenientes de naciones centroamericanas con elevados índices de pobreza y violencia. Además de Honduras, un número sin precedentes de niños llegó de El Salvador y Guatemala. La primera dama de Honduras, Ana García Hernández, estaba en el aeropuerto de San Pedro Sula, en el norte hondureño, para dar la bienvenida a los migrantes deportados.
Ese es un problema de la región centroamericana, de México y de Estados Unidos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con los congresistas norteamericanos y sentían ellos mucha disposición, entender que esta es una responsabilidad compartida y cómo podemos de una manera conjunta atacar las raíces del problema, no solo en el tema fronterizo en Estados Unidos, sino que ver a cada uno de nuestros países, ver cuál es la raíz de estos problemas.
Gran parte de los hondureños deportados fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos a fines de junio, después de un arduo y largo viaje. La primera dama añadió que el gobierno hondureño inició una campaña para evitar que las familias envíen a sus niños a esa peligrosa travesía. El mes pasado, un niño de 15 años de Guatemala fue encontrado muerto en el sur de Texas. El cónsul guatemalteco Alan Pérez dijo que el menor pereció aparentemente de extenuación. Fue impactante y triste. Usted nunca se puede imaginar que alguien pueda morir por todos estos elementos, que estar expuesto al sol terminó con su vida, dijo el cónsul guatemalteco en Texas. Los estadounidenses están divididos respecto a cómo responder a esta crisis. Algunos quieren leyes más estrictas, mejores controles en la frontera y deportaciones más expeditas. Otros dicen que es inhumano rechazar a estas personas, especialmente cuando se trata de menores de edad y que necesitan en su mayoría cuidados médicos urgentes. Manifestantes contra la inmigración ilegal se reunieron esta semana en una ciudad de Arizona donde iban a ser transferidos entre 40 y 60 indocumentados. Y esto fue lo que expresó uno de ellos.
Supposedly these are just immigrant, refugee, whatever you want to call it, children.
No sabemos, supuestamente estos son solo inmigrantes, refugiados, como usted los quiera llamar. No sabemos, usted podría tener ahí miembros de una pandilla, nunca se sabe, ¿verdad? Dijo este señor en Arizona. Especialistas en el tema, como el sociólogo Mark Horowitz de la Universidad de Texas, dice que se trata de un fenómeno mundial y señaló que solo la gente en las circunstancias más desesperadas deja su hogar y arriesga su vida por tratar de llegar a otro país. El legislador demócrata de la Florida, Joe García, se reunió con otros legisladores, con el presidente Barack Obama, para tratar el tema de la crisis migratoria y también las estancadas gestiones por una reforma migratoria en el Congreso estadounidense.
Mira, el presidente, le pedimos al presidente que fuera tan expansivo como los republicanos han sido mezquinos. Los republicanos, el presidente nos había pedido la última vez que nos reunimos con él, que le diéramos todo el tiempo posible para que los republicanos llegaran a una solución. Los republicanos han cerrado esa puerta. Ahora le pedimos al presidente que sea generoso con su poder ejecutivo, como pensamos que puede ser, como merecen muchas de estas personas que son parte de la fábrica de nuestra nación. Él nos contestó que él estaba dispuesto a ser tan generoso como la ley le permitiera y esperamos que va a actuar de esa manera.
Por otra parte, una ex alta funcionaria de inmigración de Estados Unidos asegura que la crisis en la frontera requiere de soluciones estructurales, como nos informa Yoconda Tapia.
La urgente necesidad de enfrentar la crisis inmigratoria en la frontera sur por el ingreso ilegal de menores sin compañía de adultos, con medidas estructurales y de largo plazo, fue puesta de relieve por Doris Meissner, exdirectora del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, en entrevista con La Voz de América. Tenemos un desafío moral y tenemos un problema humanitario, y sí tenemos un reto en lo que se refiere a nuestro propio sistema de inmigración. No hemos actualizado nuestras propias leyes de inmigración. Meissner dirigió el Servicio de Inmigración desde 1993 hasta el 2000 bajo la administración de Bill Clinton. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Bien, ya regresamos con más de A Fondo. Hacemos una pausa.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Una mujer que apareció en papeles secundarios en el cine y la televisión fue condenada a 18 años de cárcel por enviar cartas envenenadas con ricina al presidente Obama y al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Sharon Guess Richardson, de 36 años, de Texas, había adquirido a través de la red Internet los ingredientes para producir ricina, una toxina que puede causar paro respiratorio de inhalarse. Richardson apareció en papeles menores en la serie de televisión The Walking Dead y la película The Blind Side. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Rusia en los sectores energético, de defensa y financieros en una nueva presión de Washington para que Rusia ayude a acabar con la insurgencia en el este de Ucrania, que se cree es respaldada por Moscú. El presidente Obama dijo que Rusia no ha cumplido su compromiso de abandonar su respaldo a la insurgencia. Además de las sanciones que ya hemos impuesto, también estamos designando sectores de la economía rusa. Estamos congelando los activos de varias empresas de defensa y bloqueando finanzas de algunos de los más importantes bancos de ese país y empresas de energía, dijo Obama. Las nuevas sanciones no castigan totalmente los sectores económicos clave de Rusia, pero se cree que a ese nivel se podría llegar en caso de que Moscú lance una invasión a gran escala en Ucrania o tome otro tipo de acciones.
These sanctions are significant, but they are also targeted.
Estas sanciones son significativas, pero están también diseñadas para tener un máximo impacto sobre Rusia mientras limitamos los efectos colaterales en las empresas estadounidenses o en las de nuestros aliados, indicó el presidente. Las sanciones del Departamento del Tesoro se dirigen a dos importantes empresas energéticas rusas, Novatek y Rosneft, y dos de las instituciones financieras líderes de Rusia, Gazprom Bank y VEB. Las sanciones limitan la capacidad de estas entidades de tener acceso a los mercados de capital estadounidense. La red de radio financiada por el gobierno ruso, La Voz de Rusia, que enfrenta problemas legales, ha despedido a todo su personal del buró en Washington y cerró su oficina. El cierre se produjo esta semana en medio de acusaciones de fraude de impuestos y denuncias de discriminación racial. Alexei Alosky, el jefe de operaciones estadounidenses de La Voz de América de la Voz de Rusia, se declaró culpable el año pasado de fraude fiscal y será sentenciado este año. Abogados constitucionalistas apoyando una proyectada demanda legal de los republicanos contra el presidente Obama dijeron hoy en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes que la acción es justificada porque el mandatario se excedió de sus poderes al llevar a cabo su ley de atención de salud. El presidente de la comisión, Pete Sessions, estuvo de acuerdo. En mi opinión, el presidente fue muy lejos. En vez de ejecutar fielmente las leyes como lo requiere la Constitución, el presidente hizo cumplir selectivamente la ley en algunas instancias e ignorándola en otras, indicó. La representante de la minoría demócrata, Louise McIntosh, expresó su opinión al respecto. La demanda legal claramente se está utilizando para apaciguar a los miembros del Partido Republicano que no descansarán hasta que el presidente Obama sea acusado de juicio político. Los republicanos dicen que la demanda es un simple intento para defender los poderes del Congreso contra un presidente que está alterando la ley de manera unilateral, dicen ellos. Vamos a escuchar ahora una entrevista que Yoconda Tapia de Estudio 45 hizo con Enrique Álvarez, experto en temas de economía y finanzas, sobre la evaluación de la economía estadounidense presentada ayer por Janet Yellen en el Congreso.
Bueno, creo de que la impresión que dejó es más o menos igual a las presentaciones anteriores, en que describe una economía que todavía anda en fase de recuperación, donde ve mejores visos en el lado de trabajo, pero ve ciertas complicaciones en el mercado hipotecario, de ventas hipotecarias. Ahora, creo que lo destacable de la presentación, o lo nuevo de la presentación de la señora Yellen, se refirió al estado de la bolsa de valores. Nunca antes había hecho ninguna referencia sobre los niveles de la bolsa de valores, es decir, dónde se encuentra históricamente la valorización de la bolsa. Siempre se había referido a las tasas tan bajas que están pagando los entes corporativos por prestarse y gracias a las políticas de la Reserva Federal, pero hizo referencia al sector de acciones biotecnológicas y también a las acciones de los medios de comunicación social y indicó de que históricamente podrían encontrarse sobrevaloradas en la bolsa de valores. Eso impactó la bolsa, de alguna manera hubo cierta cantidad de ventas creadas por la mención de la señora Yellen, y es la primera vez de que la Reserva, a través de la señora Yellen, de alguna manera nos ofrece ese tipo de evaluación. Creo que eso fue lo más destacable, a pesar de que nos dio nuevamente una descripción más o menos cautelosa sobre el estado de la economía, donde nos dijo de que hay recuperación, pero que la recuperación todavía tiene disparidad en los diversos campos.
Exacto, señor Álvarez. A propósito de eso, ella expresa confianza en que la economía estadounidense se está recuperando, lenta pero segura, y atribuye este hecho en gran medida a la creación de empleo en los últimos meses. ¿Usted coincide con eso?
Bueno, creo de que ha habido creación de empleos, eso está estadísticamente evidenciado en la data que nos ofrecen. Sin embargo, creo que el tema que evita la señora Yellen es el de la calidad de los empleos, porque la calidad de los empleos ha sido extremadamente pobre dentro de lo que se han creado. son empleos de bajo nivel de ingresos. De que eso vaya a potenciar el crecimiento económico creo que es discutible. Quizás lo que va a haber es un traspaso de gente que estaba demandando de alguna manera servicios sociales del gobierno y ahora van a pasar a empleos de bajos niveles de ingresos. No creo de que eso vaya a crear una dinámica muy fuerte en cuanto a la demanda dentro de la economía americana. Y es creo ahí el punto de que no está, o por lo menos que no presenta con demasiada claridad la señora Yellen, no indica que la creación de empleos sigue correspondiendo a sectores de bajos ingresos, sobre todo restaurantes, empleo a tiempo parcial, y ese efecto sobre la economía no es de gran dinámica en el mediano y largo plazo.
Señor Álvarez, las perspectivas para 2014 en materia de crecimiento, ¿se mantienen, aumentarán o por el contrario disminuyen?
Bueno, la expectativa del mercado es que aumentarán. A título personal le diré de que sigo teniendo una perspectiva cautelosa. No hay gran dinámica de crecimiento de ingresos, que es la base fundamental para el crecimiento del país y el crecimiento del consumidor. Y esto se produce porque no hay gran dinamismo dentro del mercado laboral. Creo que esa es la base de la economía. Por el otro lado, el mercado hipotecario creo que, aun cuando presentó ciertos signos de recuperación, está desacelerando, y esto es porque hay demasiado inversionista y no comprador orgánico dentro del mismo mercado. Esa mezcla nos dice de que la perspectiva todavía es de cuidado. Los riesgos que enfrenta la economía aún son bastante grandes.
Es Enrique Álvarez, experto en temas de economía y finanzas, entrevistado por Gioconda Tapia de Estudio 45. Secretario de Estado John Kerry reiteró su llamado a un cese del fuego en el Medio Oriente en la confrontación que libran israelíes y palestinos.
Well, our concern is to have a legitimate ceasefire and
nuestra preocupación es tener un cese al fuego legítimo y ver si podemos encontrar la forma de detener el conflicto armado de tal forma que podamos considerar los problemas reales que aquí se subrayan. Estamos haciendo todo lo posible. He estado en contacto con el primer ministro Netanyahu, con el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto y otros en la región y vamos a continuar dialogando, dijo. El jefe de la diplomacia estadounidense condenó los ataques con cohetes de Hamas y mantiene su apoyo al plan de alto al fuego de Egipto que funcionarios israelíes han dicho que aceptarían. Por otra parte, el secretario Kerry celebró el inicio de la construcción del pabellón de Estados Unidos en la Expo Milán 2015. Cuando la Expo Mundial llegue a Milán el próximo año, otra vez la innovación estará en primer plano. En este caso, miles de pabellones responderán una pregunta fundamental: ¿cómo asegurarse de que futuras generaciones tengan suficiente comida saludable para alimentarse? Se preguntó Kerry. Estados Unidos es uno de 147 países participantes en la Expo Milán 2015, que tendrá lugar en Milán de mayo a octubre del próximo año. Los líderes de las potencias emergentes de BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reunieron hoy con mandatarios sudamericanos. El encuentro de las cinco naciones emergentes en Brasil con los países de Sudamérica busca ampliar las relaciones de BRICS con esos países luego de crear un nuevo banco de desarrollo. La ciudad de Los Ángeles podría contar con su primer jefe de bomberos hispano. El alcalde de la ciudad nominó a Ralph Terrazas al cargo y, de ser confirmado, estaría a cargo de 3.000 combatientes, incluyendo paramédicos, despachadores, inspectores y pilotos. Una de las metas de la nueva alcaldía es llevar más diversidad a las filas de la policía y el cuerpo de bomberos de la ciudad angelina. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Y ahora información tecnológica con Jefferson Asprilla.
Las compañías de salud y los gigantes de la tecnología siguen uniendo esfuerzos para el bienestar humano. La farmacéutica suiza Novartis acordó con Google el desarrollo de lentes de contacto inteligentes para ayudar a los diabéticos a medir el nivel de glucosa en la sangre y recuperar la capacidad de foco del ojo. El artefacto mediría el nivel de glucosa en el fluido de las lágrimas y enviaría los datos por vía inalámbrica a un celular. Esta tecnología tiene el potencial de transformar la vida de muchos diabéticos que deben pinchar sus dedos hasta 10 veces al día para controlar la producción de azúcar de su cuerpo. Si el experimento tiene éxito, permitiría a Novartis competir en el mercado global de control de azúcar, que debe superar los 12 mil millones de dólares en el 2017, ya que aproximadamente 382 mil millones de personas en el mundo padecen de diabetes. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Las máximas autoridades mundiales de salud declararon estado de epidemia en Cuba ante la presencia de una enfermedad que además estaría amenazando con extenderse a los países a donde el gobierno de la isla exporta sus productos. Alejandro Marcano nos informa.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, se mostró realmente preocupada por el avance del virus chikungunya en nuestra región y sobre todo en el Caribe.
Toda la situación en la región es importante, es seria. Muchos, muchos países están reportando.
Para Jorge Murillo, especialista en infecciones del Hospital Bautista de la ciudad de Kendall, son muchas las razones por las que la situación en la región se torna grave.
No es una enfermedad que tiene mortalidad alta, pero que inutiliza a las personas mucho cuando se encuentran enfermas. ¿Por qué? Por los grandes dolores que existen que pueden tener.
Los casos reportados en Cuba son de personas que viajaron a República Dominicana y Haití y todos presentan los mismos síntomas.
Se comporta muy parecido al dengue, con manifestaciones cutáneas, con manifestaciones en las articulaciones, en el tejido muscular. Afecta más intensamente a las personas que son de mayor edad.
Chikungunya es un virus que se transmite a las personas mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.
Todas las medidas dirigidas a controlar mosquitos son las que se tienen que efectuar para evitar la enfermedad.
Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas se han registrado 350 mil casos sospechosos. De ellos, unos 5 mil fueron confirmados desde que se dio la alerta epidemiológica en diciembre del 2013. Ya en Estados Unidos, las autoridades competentes han tomado cartas en el asunto.
El estado de la Florida y muchos estados en los Estados Unidos ya están preparados. El Departamento de Salud ha mandado información a todos los médicos acerca de lo que es el virus del chikungunya, la fiebre de chikungunya. Ha enviado información acerca de diagnósticos, de dónde mandar la sangre inmediatamente para hacer el diagnóstico.
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud, hasta la semana pasada se han registrado 21 decesos como consecuencia de este virus. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Al menos una decena de víctimas mortales, algunas de ellas electrocutadas, dejó en Filipinas el tifón más fuerte que han enfrentado este año, Rangmasun. Como es llamado este fenómeno, obligó a la evacuación previa de casi 400.000 personas. Algunas de estas aún no se han recuperado de la tragedia que trajo al país el tifón Yolanda. María de Los Ángeles Franco, con los detalles.
Las imágenes describen la intensidad del tifón que pasó entre martes y miércoles por Filipinas, recordando la gran tragedia que enfrentó el país con Yolanda. Pero esta vez, los filipinos claramente estaban mejor preparados. Hasta ahora, las autoridades han reportado la muerte de 10 personas. Algunas de ellas perecieron electrocutadas. Casi 400.000 habitantes tuvieron que ser evacuados tanto en la capital, Manila, como en ciudades de provincia.
La prioridad es suministrarles alimento y vestimenta para reemplazar todos sus atuendos húmedos.
Las operaciones de atención y prevención de desastres se centraron especialmente en el sur del archipiélago, donde la intensidad de los vientos alcanzó los 185 kilómetros por hora, ubicando a Rangmasun como tifón categoría 2 en una escala de 1 a 5. Toda la actividad económica del país se paralizó y solo funcionarios de algunas agencias, como los del sistema de transporte, operaron hasta los últimos momentos que les fue permitido para hacer frente a la emergencia.
Las operaciones de limpieza serán la prioridad, así como la restauración de algunas instalaciones. Además, el retorno de los evacuados con las lecciones aprendidas.
Lecciones de un desastre natural que el año anterior dejó miles y miles de víctimas mortales y millones de personas sin techo. Yolanda aún no se olvida en el archipiélago, pero esta vez el fenómeno natural no fue tan cruel en Filipinas. Aún así, Las fuertes tormentas mantienen en alerta al país y el sur de China recibe ahora el impacto del tifón. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Un profesor sueco vende guitarras y bajos eléctricos que construye con su impresora 3D. Henry Llanos nos explica.
El profesor Olaf Diggle toca unas notas en su guitarra americana, pero no es una guitarra común, sino una que imprimió él mismo. En sus ratos de ocio, el académico de la Universidad de Lund utiliza una impresora 3D para fundir finas capas de polvo de nylon llamado poliamida para crear el cuerpo del instrumento. Ha construido 8 guitarras y 3 bajos, incluyendo este que denomina el steampunk.
Lo que es genial es que todos los pistones y engranajes dentro se mueven. Lo que es interesante es que el cuerpo entero se imprimió con un solo componente, dentro y fuera.
Los pistones y engranajes no tienen ningún propósito musical, sin embargo, son muy populares con los clientes de Diggle. La sinterización selectiva con láser es el método que permite a Diggle imprimir fácilmente instrumentos hechos a la medida, como el Steam Piston. Dice que ayuda a empresarios a traer a la vida y al mercado instrumentos complejos a un costo mínimo de fabricación.
So if you're doing simple products,
si fabrica cosas simples, son más fáciles con métodos tradicionales, pero con objetos increíblemente complejos, como esta forma imposible de crear, no hay otra manera de crearla. Con la impresora 3D, mientras más complejo, más le gusta.
Ahora, estos instrumentos son casi indestructibles, así que si quiere quebrar su guitarra durante su concierto, búsquese una tradicional y ahorre energía. Henry Llanos, para La Voz de América.
Garth Brooks, uno de los últimos músicos famosos que se niega a poner su material en iTunes, anunció que colocará sus discos en formato digital para que puedan ser bajados, pero únicamente a través de su propio sitio web en las próximas semanas. El artista country de 52 años, que ha vendido 134 millones de discos, ha dicho en el pasado que no tiene animosidad contra Apple, pero que no está de acuerdo con su política de venta de música. Y precisamente nos vamos con Garth Brooks, Friends in Low Places.
Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair. Last one to know, last one to show, I was the last one you thought you'd see there. And I saw the surprise and the fear in his eyes when I took his glass of champagne. I toasted you, said, honey, we may be